Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque, 5 horas de radio a partir de este momento y hasta la medianoche, hasta las 12.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, sepan ustedes que la incidencia baja por segundo día consecutivo, no es que baje mucho, pero baja, a fin de cuentas, 3.286 casos por cada 100.000 habitantes. Ustedes recordarán cuando estábamos en 50 y hacíamos cábalas de que podríamos llegar a 25 y que esto, en fin, poco a poco iba a terminar. No estamos en 50, pero estuvimos. Ahora estamos en 3.286. Lo importante es que bajamos por segundo día. Ayer bajamos 90 puntos, hoy bajamos 20 puntos más. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Dice el emperador Marco Aurelio: tal cual sean tus impresiones, así será tu pensamiento, pues el alma está empapada de impresiones. Y dice el poeta Ángel González: para nada ahora, para nada luego, humo son mis obras, cenizas mis hechos. La verdad es que no sabe uno muy bien por qué les traigo juntos a dos hombres de épocas tan dispares, tan distintas, tan lejanas. El poeta vivió 1900 años después de que naciera el emperador. Y sin embargo, uno ha llegado a la conclusión de que ambos se parecen mucho. O mucho más fácil, que se parecen porque son precisamente eso, dos poetas, aunque el romano se murió sin saber que lo era. La verdad es que me gustaría creer que los dos han descubierto la verdad. Los dos han sabido contentar y contener sus ansias con el poder, el dinero, la fama, el éxito. Pero ninguno de los dos resistió el embate de la belleza, el sosiego y el de la humildad. En una palabra, supieron vivir. Seguros de que se vive lo que la naturaleza, Dios o el destino quieren, convencidos de que estamos de paso y de que solo tenemos en nuestro poder el hoy, pero no el mañana, y que el pasado ya no está. Así supieron pasar por aquí y dejar testimonio de cómo se puede vivir con cierta tranquilidad. Uno de ellos no deseó más de lo que tuvo, e incluso lo que tuvo, que fue un imperio, le pareció excesivo e inapropiado para lo que un hombre puede abarcar y aguantar. Marco Aurelio se cuidó mucho de no hacer público este pensamiento, seguro como estaba de que el poder, para serlo, necesita cierto toque de secreto y sospecha. El otro, el poeta asturiano, descubrió en las palabras el sonido de los árboles al crecer, y en la poesía el mejor pasaporte para soportar los días tediosos en los que vivir se hace insufrible y hasta a veces imposible. Pero vivieron uno y otro, porque aprendieron a vivir, sí. Es una simpleza, ya lo sé, pero yo también creo que a vivir se aprende viviendo, o mejor dicho, se vive cuando se aprende a vivir. Y ese aprendizaje exige paciencia y exige sosiego, algo de conocimiento y unas cuantas personas de esas que siempre llamamos buenas compañías. Todo esto es lo que yo quería decirles hoy, entre medias de noticias, comentarios y tertulias. En realidad, es lo único que he podido escribir después de saber que los protocolos contra el suicidio han entrado de lleno allí donde uno jamás pudo imaginar, en las escuelas. En las escuelas donde nuestros hijos aprenden. Después de saber que 5 autonomías han aprobado durante la pandemia guías para prevenir las conductas autolesivas y actuar ante la ideación suicida de los alumnos. Los docentes se sienten desprotegidos, desbordados ante el aumento de casos, y hay hasta uno de ellos al que le he escuchado esta mañana decir que algo les pasa a los chavales, y esto no es una llamada de atención. Y lo que les pasa es que muchos están solos, dicen los psicólogos. Otros sienten falta de apoyo, dicen los psiquiatras. Y los hay que viven un trastorno sin que los que están cerca, sus padres, sus hermanos, sus amigos, se den cuenta. He leído en El País la reflexión de un lector a esta noticia que quiero compartir con ustedes. Asegura FM, el desasosiego interior siempre ha sido una característica de la adolescencia, pero en una época en que se combinan situaciones de estrés colectivo con la soledad sin referentes claros. La formación del carácter sufre la carga suplementaria de las contradicciones y la ausencia de sentido en que cae una convivencia pobre en valores, pródiga en materialismo sucio, abundante en ejemplos de conflicto cotidiano, precaria en relaciones afectivas y que aboca, en suma, a la desesperanza personal. ¿Qué protocolo puede cambiar esta realidad?, se pregunta el lector. Y no creo que haya mucho más que decir, o quizás sí. Tal cuales sean tus impresiones, así será tu pensamiento, pues el alma, dice Marco Aurelio, está empapada de impresiones. Por cierto, ni el emperador ni el poeta asturiano suelen frecuentar las redes sociales.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Noticias a las 7 y 6 minutos de la tarde con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades en la entrada a Madrid por la A1 en las Tablas y la A2 en el cruce con la M30 de salida. También leves dificultades en la A3 a su paso por Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y la A6 en Majadahonda. En la M40 van a encontrar retención en la zona de Coslada en sentido A3 y también en Pozuelo en sentido A5.
Arrancado Fitur en este miércoles 19 de enero, la feria de turismo más importante de España y sin duda una de las más importantes de todo el mundo. Comenzaba hoy en Madrid y comenzaba por todo lo alto, con miles de personas, ciudadanos, expositores, visitantes, invitados, autoridades, los reyes, entre otros, que no se han querido perder la vuelta a la normalidad, a la casi normalidad de una feria que quiere mostrar el músculo de uno de los grandes motores económicos de nuestro país, Begoña Alarcón.
Mensaje de optimismo y esperanza en esta feria. Fitur es el trampolín para consolidar la recuperación del turismo, dice la ministra Reyes Maroto.
Se va a consolidar la recuperación en el año 2022. Las previsiones son muy buenas y es importante que los turistas vengan a España, pero es muy importante aumentar el gasto turístico.
Fitur también es un gran escaparate para Madrid y hay que aprovecharlo. José Luis Martínez Almeida, alcalde. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
Madrid, desde el punto de vista de la situación en la que nos encontramos, creo que nos permite mirar el futuro con razonable optimismo y con esperanza.
Las señales son buenas, hay interés por viajar a Madrid, porque es cierto que Madrid se ha convertido en el destino de moda.
Nuestra región ya ha recuperado el 57% del gasto turístico previo a la crisis. Hemos acabado el año recibiendo a 375.000 visitantes internacionales. A nivel nacional visitaron España 31 millones de turistas, aún lejos de los 81 millones prepandémicos.
Como les digo, miles de personas han acudido a la apertura de una feria que vuelve a la normalidad en cuanto a afluencia de público, aunque eso sí, hemos visto largas colas, había que pasar muchos controles para acceder, como los ha pasado mi compañero Jesús Clemente, que ha estado allí durante todo el día. Jesús, buenas tardes.
Vaya, sí los he hecho, Javier, buenas tardes, porque a los requisitos pandémicos de prueba o certificado COVID había que añadir la seguridad por la visita de los reyes. Pero como sucede en los viajes, no importan los baches del camino una vez alcanzamos nuestro destino. El primero, el país vecino, Portugal. Víctor Silva, Turismo de Alentejo.
Que el viajar faz parte de la esencia del ser humano. El ser humano gosta de viajar y yo diría más, precisa de viajar. Eso faz parte de nuestra genética, ¿no?
Somos turismo, venía a decir Víctor, una parte del lema de Fitur 2022. La otra, abrazamos al mundo y él nos lo devuelve con experiencias que se cuelan en el alma. Dolores Pérez Frías, Turismo Israel.
3.000 años de historia. Ese salto que se da simbólico, que cruzando el Mediterráneo saltas desde la península Ibérica Ibérica y llegas a Israel, a los lugares santos. Realmente es un... te cala los huesos, ¿vale? Te penetra por los ojos y realmente te sientes transportado.
Para Historia Jordania, testigo de auge y caída de imperios con Petra, pero también con gastronomía y cercanía. Hakim Tamimi, responsable de turismo.
Yo jamás he conocido a ningún jordano, un español que ha vuelto a Jordania que no ha hablado sobre la comida. Otra cosa es lo que dicen muchos amigos nuestros, que somos campechanos.
Las 24 horas de día o noche, según la época, para disfrutar de los paisajes y de las auroras boreales de Islandia. E incluso el fútbol genera turismo internacional. Dimitri Burlov, Turismo San Petersburgo.
Este año, en el día 28 de mayo, habrá final de Liga de Champions, lo sabéis.
Día города San Petersburgo, 27 de mayo, за один день до.
Y un día antes, la fiesta más grande de toda la ciudad, es día 27 de mayo, es el día de la ciudad.
Terminamos donde empezamos, como buenos españoles y sobre todo madrileños, buscando playa y también montaña. Norbert Bes, Costa Brava.
Puedes estar en la playa o bien esquiando en una de las 5 estaciones de esquí que tenemos en el Pirineo. Y al mismo tiempo estamos en una ubicación muy adecuada, cercanos a la frontera francesa.
10 pabellones, un centenar de países participantes y una primera jornada para el optimismo. Tantas ganas tenemos de volver a viajar como el mundo de que lo visitemos. Fitur 2022.
España busca atraer visitantes, gracias Jesús. Madrid busca atraer visitantes y la capital busca además crear marca para ello. Lo ha anunciado hoy el Ayuntamiento, se convoca un concurso público Madrid. La ciudad de Madrid busca el logo que la identifique en todo el planeta. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Cuando pensamos en Nueva York, se nos viene a la cabeza, pues desde la Estatua de la Libertad, o se nos viene a la cabeza la manzana mordida. Cuando pensamos en París, tenemos en la Torre Eiffel, y Madrid lo tiene todo, pero es verdad que le falta un icono.
Esto en Madrid Capital, en Madrid Comunidad, hoy nuevo Consejo de Gobierno, un consejo en el que se ha aprobado la Ley de Autonomía Financiera, uno de los compromisos que anunció Díaz Ayuso, la presidenta, durante el debate sobre el estado de la región para proteger a los madrileños, dice Sol, de las subidas fiscales del Gobierno Central. Enrique López.
Blindaje a la política económica y fiscal de Madrid, Javier Fernández Laschetti, consejero.
Stop, nada de armonización, nada de imponernos los impuestos tan altos como los quiere poner Pedro Sánchez.
Madrid destaca que es la comunidad con el impuesto sobre la renta más bajo de España y donde menos se paga, por ejemplo, por donaciones o sucesiones. Laschetti hace cálculos.
No queremos que una herencia, que Madrid en este momento una herencia media, paga 22 euros de impuesto de sucesiones, en vez de 22 euros pague 2.200, que es lo que quiere Pedro Sánchez.
El proyecto de ley debe de aprobarse en la Asamblea, más Madrid, PSOE y Podemos ya han mostrado su rechazo.
Se abre así una nueva brecha, la enésima entre Puerta del Sol y Palacio de la Moncloa, cuando todavía no se había cerrado la última. El reparto de los fondos COVID, de los fondos europeos que el gobierno de Díaz Ayuso ha recurrido. Consideran injusto este reparto al beneficiar, aseguran, a algunas regiones, todas ellas socialistas. Noelia Antoria.
La Comunidad de Madrid seguirá adelante con el recurso sobre el reparto de los fondos ante la justicia española y no descartan ir además a Europa. Es un paso que no rechaza explícitamente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Y que el Gobierno de la Nación es quien tiene la capacidad de despejar toda duda que haya sobre la arbitrariedad en el reparto de fondos europeos.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, asegura que en Bruselas están tranquilos con la gestión del gobierno.
Lunes estuve en Bruselas y el mensaje general es un mensaje de apoyo a España en el despliegue del plan de recuperación.
La ofensiva de los populares es total y aunque el gallego Alberto Núñez Feijóo se conformaría con una explicación del gobierno, otros presidentes valoran seguir el camino marcado por Isabel Díaz Ayuso. Desde luego lo aplaude la dirección nacional, que exige la comparecencia de todos los ministros en el Congreso para que den transparencia al proceso de adjudicación de los fondos.
Otra polémica madrileña que ha saltado al ámbito nacional es la que tiene que ver con las menores explotadas sexualmente en Madrid, algunas de ellas tuteladas por la comunidad. Ciudadanos pide la comparecencia en el Congreso de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la izquierda regional pide a su vez visitar los centros que tutelan a este tipo de chicas. Pepe Frutos.
Más Madrid ha solicitado al gobierno regional autorización para visitar varios centros de acogida a menores tutelados por la comunidad a fin de conocer su situación. Quieren empezar por los dos en los que estaban las chicas explotadas por una red de prostitución y drogas. Mónica García.
Para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo, hablar con los profesionales y entender qué ha fallado.
Una solicitud que llega tras los intentos frustrados de la izquierda y Vox para que la consejera Dancausa adelante su comparecencia en la Asamblea, prevista por el Gobierno para el primer pleno de febrero. Mientras, en el Congreso, Ciudadanos ha reclamado que comparezca allí la ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, para dar explicaciones sobre este caso y también los de Valencia y Baleares.
Esto en un día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el bono alquiler aprobado ayer en Consejo de Ministros. Asegura el presidente que estará mínimo vigente durante 2 años, pero cree Sánchez que es una medida que ha venido para quedarse.
Y va a estar vigente al menos en los próximos 2 años. Y yo estoy convencido, además, de que va a ser una de las políticas que ha nacido para quedarse, que va a ir expandiéndose y extendiéndose tanto en cantidad económica como también en número de beneficiarios a lo largo de los próximos años.
Y mientras seguimos pendientes de la pandemia, que parece y comienza a remitir, los contagios se estabilizan, la incidencia baja. Ayer lo hacía 90 puntos, hoy lo hace otros 20, y estamos pendientes del Consejo Interterritorial de Salud que se ha celebrado en la tarde de hoy en Euskadi.
Buenas tardes. La incidencia continúa bajando. Lo acaba de anunciar hace unos minutos la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La incidencia acumulada asciende a 3.286 casos por 100.000 habitantes, pero pide prudencia la ministra porque a lo largo de los próximos días se va a valorar la consolidación de esta bajada.
Esperar la consolidación de esta bajada, que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto. Por tanto, segundo día consecutivo de bajada, pero prudencia.
Prudencia, aunque ha indicado que la estabilización de la sexta ola se está notando en todos los grupos de edad. La probabilidad de ingreso en UCI es 15 veces menor que el año pasado y la de fallecer es 20 veces menor. Menos gravedad en esta ola, pero es la que más casos está registrando. Por eso, la ministra ha insistido en que la dosis extra de vacunación, la tercera dosis, es 10 veces más efectiva frente a Omicron.
Lo estamos viendo con el impacto de esta sexta ola, ¿no? Porque las vacunas nos protegen, salvan vidas y especialmente nos protegen frente a enfermedad grave, hospitalización, UCI y fallecimiento.
Esa es la receta del Gobierno, dice Darias. Vacunar, vacunar y seguir vacunando. Y ese es el objetivo compartido con todas las comunidades autónomas. Una comparecencia de Carolina Darias con el director del Carlos III, Cristóbal Belda, que continúa hasta ahora.
Ha sido la hoja de ruta en lo que nos ha permitido ir primero a aquellas personas más vulnerables, por tanto, los principios éticos robustos que sustentan nuestra
estrategia. 7:18 de la tarde, sonido en directo desde el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, rueda de prensa por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En Madrid bajan los datos, tenemos 14.800 nuevos contagios y tenemos que lamentar 36 nuevos fallecidos. Con la curva estabilizándose, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, se ha pasado esta mañana por Telemadrid y preguntado por la cuarta, la cuarta dosis de la vacuna, de la que algunos expertos ya empiezan a hablar. Dice el consejero, no se puede someter al sistema inmunitario a una presión constante y por eso, de momento, en Madrid no se contempla inocularla.
Es verdad que al sistema inmunitario no se puede estar permanentemente haciendo ese refuerzo frente a esta vacuna y a día de hoy todavía nosotros a nivel interno no planteamos esa cuarta dosis. Tenemos todavía por encima de 12 años, tenemos un 7% de la población que no se ha puesto esa primera dosis.
Y les tenemos que hablar un día más de la reforma laboral que aprobó el Gobierno, ya lo saben, pactando con los agentes sociales ese texto, pero que tiene que convalidar todavía en el Congreso de los Diputados. Los socios habituales del Ejecutivo no solo siguen en el no, sino que además Esquerra Republicana de Cataluña anuncia Frente Común para que de ninguna manera salga adelante el texto actual, Rafa Cerro.
Así que la reforma laboral en forma de texto llegará a la Cámara Baja, sí, dentro de 2 semanas, y ya no parece tan cosa hecha y segura. Gabriel Rufián apunta a la ministra de Trabajo diciendo que Esquerra no apoya leyes que sirvan para darle a otro protagonismo. Así ha procurado él, el portavoz de Esquerra, hoy cobrar protagonismo.
Pero Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales. Y esto lo digo con muchísimo respeto hacia la figura de Yolanda Díaz. También va, evidentemente, hacia o para el PSOE.
Así que Esquerra no quiere esta reforma. Los empresarios se revuelven contra los nacionalistas y dicen que romperán el acuerdo previo ya pactado si se cambia algo. No a las cesiones a Esquerra, ni a Bildu, ni al PNV. Añade la patronal COE que podría no volver a sentarse si se cambia una coma, así textual, una coma del acuerdo previo de diciembre. La ministra de Trabajo intenta evitar a contrarreloj que el texto se cambie, que se le caiga todo el acuerdo. La de Economía defiende la reforma. Nadia Calviño.
Creo que, de nuevo, todos tenemos que estar en este momento trabajando en favor del interés general de los ciudadanos españoles, y eso implica no oponerse a una reforma laboral que da seguridad jurídica y que nos va a permitir crear empleo de calidad en este ciclo económico que ahora se inicia.
Pero hay otros noes, los conservadores, no los nacionalistas, sino los de la derecha, la ley de reforma. Teodoro García, Egea, PP.
La reforma laboral que hoy está impulsando el Gobierno perjudica seriamente al sector turístico y perjudica seriamente al sector agrícola. Y si algo es España, es turismo y agricultura.
Macarena Olona, de Vox, anunciando el Titanic.
No, un no tajante, porque es una reforma laboral que abandona a los trabajadores en España, que no es eficaz y que va a ser verdaderamente la puntilla que necesita nuestra economía para terminar de hundirse.
De nuevo en el alero, Javier, la reforma laboral llegará al Congreso el 3 de febrero.
Más asuntos. Después de mucho tira y afloja, de muchas protestas, de mucha negociación, la nueva normativa de terrazas en Madrid ya está lista, ya está un paso más cerca. Está previsto que la semana que viene se apruebe en pleno en el Ayuntamiento. Y con esa aprobación, es el dato que nos ha dado hoy el alcalde, el 70% de las llamadas terrazas COVID llegarán a su fin.
El 70% de las terrazas COVID se acabarán a partir de su aprobación. Y esto está pactado y acordado con las asociaciones de hosteleros, a las cuales les quiero agradecer su generosidad. Por tanto, es un dato importante para el descanso de los madrileños, que el 70%. Y respecto al 30%, se va a hacer un análisis que nos va a permitir determinar aquellas zonas tensionadas, aquellas zonas que tienen una presencia importante de terrazas y en las que hay mayor número de quejas vecinales, en las que se pueda acordar una reducción también de ese número de terrazas.
Anda que no han protestado los vecinos de algunas de esas zonas tensionadas. Y hablando de protestas, los vecinos afectados en esta ocasión por las cocinas fantasmas siguen con su lucha. Hoy ha estado con ellos Rita Maestre para comprobar de primera mano cómo afectan estos negocios a los mercados municipales. Paloma Nolasco.
Son 5 en la segunda planta, locales, dice la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, donde se manipulan alimentos, y esto no está permitido en la ordenanza que regula el funcionamiento de los mercados.
Un lugar que está además incentivado fiscalmente, porque entendemos todos que tiene una función social y económica y que tiene un objetivo claro, que es el de trabajar en el ámbito del comercio de proximidad, y que por tanto es incompatible con una cocina industrial, no una, 5 en este caso.
Inaudito para Maestre que tras la regulación de las cocinas aparezcan ahora en Barceló, generando los mismos problemas de ruidos, basuras y motos que ya provocaron en zonas residenciales y luego educativas, como en el entorno del Colegio Miguel de Unamuno en Arganzuela. La concejala Maison Douas pide explicaciones al alcalde.
Creemos que es momento de echarle un vistazo a esa normativa, porque no está funcionando, y también de hacer una revisión de por qué nuestros mercados se están vaciando y se están convirtiendo en esos mercados vacíos.
Estas cocinas están cerradas al público, lo que impide ver la actividad que se desarrolla dentro.
Se quieren eliminar esas cocinas, como se quieren eliminar de muchos barrios las casas de apuestas, por ejemplo, del barrio de Tetuán, Mar García.
Dicen los socialistas que en Tetuán, por ejemplo, existen casas de apuestas en los entornos de todos los centros educativos que perjudica a los más vulnerables, creando adicciones de las que es difícil escapar. Por eso su concejal Pedro Barrero pide zonas libres de locales de apuestas.
Y regulen ya estos establecimientos limitando su instalación a menos de 500 metros de cualquier centro de enseñanza o equipamiento público y creen zonas de especial protección de población vulnerable libres de locales y casas de apuestas.
El gobierno responde, lo hace el delegado Mariano Fuentes.
No se ha dado por parte del Ayuntamiento de Madrid ni una sola autorización de licencia urbanística ni declaración responsable en esta ciudad para operar una nueva casa de juego, casa de apuestas o de juego en nuestra ciudad. Este ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su mano para luchar contra esta lacra en todos los distritos de la ciudad de Madrid.
Urbanismo continúa con la campaña de inspección con 65 locales visitados el año pasado, más de la mitad, 48, muestran irregularidades, sobre todo de publicidad exterior, ninguno por carecer de licencia.
7:25 de la tarde, enseguida el deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
El Museo de la Historia alberga desde mañana una exposición que repasa la vida y obra del urbanista madrileño Arturo Soria, el impulsor de la ciudad lineal. Además de urbanista, fue periodista y también político.
La propuesta de Arturo Soria se basaba en la creación de una ciudad ex novo, en las inmediaciones de una gran urbe, cuyo trazado lineal y su particular distribución del suelo permitían crear una ciudad bien comunicada, saludable, sostenible e igualitaria, en la que convivirían todas las clases sociales. Era la ciudad línea, en contraposición a la ciudad punto.
La Casa de México organiza desde mañana Raíz y Rizoma a México en la colección Otazu, una exposición con una selección de obras de artistas de la escena mexicana contemporánea y con las que se reflexiona sobre los procesos de construcción de la memoria del legado, de la historia y del territorio. Hay video performance, escultura y textiles. En la Filmoteca, mañana a las 5 de la tarde, proyectan El sol en el espejo, de Antonio Román, de 1962, adaptación de Los pobrecitos, una obra de teatro de Alfonso Paso, que sigue a un grupo de perdedores que viven en una pensión madrileña. La llegada de una nueva inquilina cambiará sus vidas.
Oiga, yo opino porque puedo. Me he leído los episodios nacionales, yo, y tengo mis estudios. A ver, ¿quién es usted?
¿Le basta con saber que ahora no soy nada?
Ahora mismo le iba a llevar la comida.
No hace falta. Desde hoy comeré con todos.
A las 8:30, el ciclo Black Films Matter proyecta Within Our Gate, de Oscar Micheaux, de 1920, el largo más antiguo que se conserva, dirigido por un afroamericano como respuesta a El nacimiento de una nación, de Griffith. En la Cineteca continúa el ciclo dedicado al vampirismo y en la Sala Berlanga, los días 20 y 21, se celebra la tercera sesión del programa SGAE en corto, con entrada gratuita y con dos pases, a las 7 y a las 8:30 de la tarde. En las naves del Español, desde mañana día 20, Noche de Reyes, Elena Pimenta dirige la versión que ella misma ha realizado junto con Álvaro Tato de la comedia de William Shakespeare de 1602. Escuchamos a los dos.
Noche de Reyes, con sus tramas enrevesadas, con su crueldad implícita, con su carnavalería.
En la obra ocurren cosas extrañas de carácter moral. Hay posicionamientos extremos.
Que es inevitable considerarla como una gran obra maestra.
Nos vamos con Issa Fitzroy, una cantante londinense que comenzó en el año 2017. Desde entonces ha publicado dos LPs y durante este año 2022 editará su tercer álbum. Que se lo pasen bien. Some people say that there'll be good times to come.